Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La semana pasada comenzamos esta nueva serie en el libro de los Salmos y específicamente dijimos que nos íbamos a enfocar en estos 15 salmos que son los salmos de ascensión. Quizás usted no tuvo oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios tuvimos nuestro servicio, pero con todos los asuntos de la luz, algunos no pudieron venir porque no sabían que íbamos, que primero habíamos dicho que íbamos a cancelar, luego no lo cancelamos, pero gracias a Dios por los que pudieron estar. Pero si usted no ha escuchado el mensaje de la semana pasada, le voy a dar un resumen corto de lo que vamos a estar estudiando durante el resto del año. Vamos a estar estudiando estos salmos, estos 15 salmos específicamente, que son los salmos de ascensión. Ahora, ¿qué es un salmo? Vamos a hablar primero qué es un salmo. Un salmo es un canto, es un cántico. El libro de los salmos era como un cancionero, como un himnario que se usaba durante el tiempo de la alabanza y la adoración a Dios. Ahí se escribían los cantos, ahí se guardaban los cantos que las congregaciones año tras año cantaban, porque ahí era donde la gente se conectaba, se identificaba con los cantos y los sentimientos de aquellos autores que escribían estas alabanzas a Dios. Eran cánticos con los que la gente conectaba porque estaban llenos de emociones, llenos de los sentimientos que toda la gente experimentaba. Seguramente si usted ha leído los salmos, ha leído salmos que se escuchan muy tristes, muy desesperanzados, pero eventualmente, cuando Dios se presenta, hay una transformación. También hay esos salmos alegres, esos salmos donde hay tanta gratitud en el corazón de la gente porque Dios actuó a su favor. Y eso era la que la gente cantaba. Quizá usted cuando escucha alguno de los cantos que nuestro hermano Jorge dirigió en esta mañana, usted se identifica con uno de esos y canta usted, amarte solo a ti, Señor. Quizá usted dice, Cristo es la peña, la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a probarla. Quizá usted se identifica porque usted un día llegó a probar esa agua que solamente puede, esa agua que puede calmar toda nuestra sed espiritual. Usted se identifica quizás con esos cantos y lo mismo sucedía con la gente que cantaba los salmos. Repetía estos salmos porque se identificaba con ellos. Todos los salmos eran de esta manera, pero específicamente estos 15 salmos eran salmos que la gente cantaba. Se llaman salmos de ascensión porque eran lo que ellos cantaban cuando ascendían hacia Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está en una montaña y la gente ascendía porque ascendían hacia el templo de Dios por lo menos 3 veces al año para dar gracias a Dios, para ir y alabar, ir y reconocer quién es Dios, quién era Dios, todo cómo había Dios actuado en sus vidas, cómo Dios los había sanado, cómo Dios los había perdonado, cómo Dios había restaurado sus vidas. Y ellos subían al monte y no solamente llegaban al monte y entonces ellos comenzaban a adorar, sino en el camino ellos iban ascendiendo por estas montañas y ellos cantaban estos salmos. Por eso se llaman los salmos de ascensión. Entonces ellos subían porque Dios, para alabar a Dios por su fidelidad y al ir ascendiendo hacia ese templo, ellos iban recordando cuán bueno había sido Dios. La semana pasada hablábamos de cómo el salmista decía, tú me has rescatado de la lengua mentirosa, tú me has rescatado de aquellos que busca pleitos que están detrás de mí. Esta semana este salmo nos dice, ¿cómo comienza? Alzaré mis ojos a los montes. Ellos estaban subiendo el monte y pensaban, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá de los montes mismos? No, decía él. ¿Eh? No, más adelante les digo eso. Pero subían por los montes y decían, mi socorro viene de Jehová. Ellos veían el monte, veían la ciudad de Jerusalén y decían, ahí está la ciudad de mi Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. En ese peregrinaje hacia Jerusalén, ellos recordaban que su socorro venía de Jehová. Y como les decía la semana pasada, todos pasamos por un peregrinaje. Quizás nosotros no vamos a Jerusalén, no vamos a un lugar específico, pero todos vamos en un peregrinaje espiritual. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, vamos en un peregrinaje espiritual, en un peregrinaje personal, hacia, como dice Hebreos 13:14, hacia una ciudad por venir, a ese lugar especial, al cielo, a ese lugar que Dios tiene reservado para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y es un lugar hermoso, así como Jerusalén para ellos era un lugar hermoso, un lugar donde estaba la presencia de Dios. Eso es lo mismo para nosotros. Pero igual que ellos, nosotros pasamos en este peregrinaje espiritual por dificultades. Por eso vamos a estudiar estos salmos, porque nos podemos identificar con ellos, a pesar de que llevamos una distancia grande, tanto de espacio, porque ellos estaban del otro lado del mundo, como una distancia grande cultural, como una distancia grande cronológica, porque eso sucedió hace miles de años. Igual nos podemos identificar con esto, porque en nuestro peregrinaje también pasamos por valles, también nos toca subir por montes, quizás no por montes físicos, pero quizás hemos tenido que pasar por el monte de la duda. Quizás hemos pasado por el valle de la depresión. Y ahora queremos en este peregrinaje hacia el lugar que Dios tiene reservado para nosotros, queremos ir alabándolo a Él. Y tenemos que ir recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la seguridad que tenemos, que hay un lugar especial para los que hemos puesto nuestra confianza en Él, pero y que a pesar de enfrentar las dificultades, a pesar de enfrentar las cosas que nos suceden día tras día, podemos ir avanzando, ascendiendo hacia ese lugar. Como les dije, nos podemos identificar con las situaciones que ellos pasan, porque no ha cambiado mucho la vida. Quizás tenemos diferentes tipos de problemas. Quizás no tenemos los mismos retos que ellos. Ellos no tenían manera de informarse de lo que sucedía del otro lado del mundo. Ahora nosotros abrimos nuestro teléfono y nos podemos enterar de 150 noticias por todo alrededor del mundo. Pero igual, tenemos los mismos problemas, sufrimiento, consecuencias de nuestro pecado, consecuencia del pecado de otras personas, necesidad de compañía, necesidad de protección. Y como vemos en este salmo específicamente, hay cosas con las que nos identificamos todos. Número uno, todos necesitamos ayuda. Quizás usted está viendo su boletín, si le tocó boletín. Quizás usted viendo el boletín y ahí puede ver las notas. Pero vemos que todos necesitamos ayuda. En la vida todos necesitamos ayuda. El salmista está escribiendo acerca de un momento donde él se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Todos en la vida hemos pasado por momentos así. Quizás algunos de nosotros no nos guste aceptarlo o no nos gusta aceptar que necesitamos ayuda. No nos gusta buscar ayuda, pero todos necesitamos en algún momento ayuda. No lo podemos todo. No estamos exentos de necesitar de algo o de alguien. No somos buenos para todas las cosas, a pesar de que nosotros, en especial los hombres, creemos que somos buenos para todo. No somos buenos para nada, pero aunque a veces les dicen así, pero somos buenos para algunas cosas, pero no para todo. Y a veces necesitamos ayuda. A veces hay cosas que están completamente fuera de nuestras manos. Como les digo, la semana pasada estábamos teniendo el problema de la electricidad y el pastor Solís y yo andábamos aquí buscando cuál era el problema y nos gusta y andábamos buscando y buscando y buscando, pero simplemente había algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. No había suficiente voltaje para las máquinas. Teníamos que llamar a una compañía más grande que nosotros, con equipo que nosotros no teníamos, con la experiencia y el acceso que nosotros no tenemos, para poder venir a arreglar la luz del poste, y entonces todo funcionó bien. En ocasiones nuestras vidas son iguales. Hay veces que nosotros necesitamos cosas y no podemos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de alguien que tiene más poder que nosotros, más acceso que nosotros y más habilidad que nosotros. Entonces, La segunda verdad que vemos es que todos dependemos de algo o de alguien en algún momento para recibir esa ayuda. Y cuando finalmente estamos dispuestos a buscarla, entonces la buscamos y a veces buscamos, pero buscamos en los lugares incorrectos. A veces buscamos con el banco, a veces buscamos con los prestamistas, a veces hasta con la casa de empeño andamos buscando la ayuda. A veces buscamos ayuda con los médicos y si el médico no sabe, nos vamos con el sobador. Y si el sobador no sabe, nos vamos con el curandero. A veces buscamos ayuda con los consejeros o con los terapeutas. Pero vemos que el salmista, antes de ir a buscar cualquier otra ayuda, cuando él se pregunta de dónde vendrá mi socorro, su respuesta nos lleva a la tercera realidad que es para todos. Y eso es que no hay mejor ayudador que Dios. El autor del Salmo nos da tres razones por las que podemos confiar en Dios como nuestro ayudador y que yo espero que al ir estudiándola usted pueda formar esas convicciones, convencerse bien de cómo Dios nos ha amado. De cómo Dios tiene algo, un gran deseo de ayudarnos en nuestras vidas, de transformar nuestras vidas. Y cuando estamos en necesidad, podemos estar seguros que Dios es el mejor ayudador. Ahora, ¿por qué podemos decir que no hay mejor ayudador que Dios? Si usted está llenando su boletín, puede ir llenando los espacios. Sí, está ahí atrás. ¿Por qué? Lo primero que vamos a ver es que Él es el mejor ayudador porque Él es omnipotente. Él es omnipotente. La palabra omnipotente significa que Él tiene todo el poder. Que Él lo puede todo. Esa es la razón por la que el salmista confía en Dios. Él hace una pregunta para la cual Él ya tiene la respuesta. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Cuando Él se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él tenía ya la respuesta. Mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de hacer los cielos y la tierra. No hay nadie que tiene la habilidad de hacer lo que el Creador del cielo y de la tierra ha hecho. Hemos vivido milenios desde que se escribió este cántico y nadie ha podido igualar la habilidad de Dios para hacer los cielos y la tierra. Es más, ni siquiera han podido explicar cómo vino a hacer los cielos y la tierra. La gente dice, oh, es que está la teoría de la evolución. Sinceramente a mí me cuesta trabajo creer esa teoría de la evolución, que de repente un montón de elementos formaron gases y esos gases hicieron una explosión y esa explosión mágicamente comenzó vida y al mismo tiempo esa explosión formó agua y dentro de esa agua se formó la vida y caminó afuera del agua y comenzó a respirar mágicamente y de repente entonces de ahí salió toda la vida que vemos. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta trabajo creer que todo lo que vemos simplemente pasó por accidente. Que millones de años pasaron para poder existir las cosas que existen. Que no hay un diseñador detrás de todo lo que vemos cuando se ve tan bien diseñado. Cuando nuestros cuerpos simplemente sin estudiar toda la naturaleza, simplemente piensa en su cuerpo, vea sus manos, cómo sus manos son diferentes a mis manos, cómo cada uno de nosotros somos distintos, cómo hasta las huellas digitales de nuestros dedos son distintas en cada dedo, cómo somos formados con diferente ADN, cómo nuestros ojos están llenos de distintos nervios que nos permiten ver la luz y que cuando se refleja y nuestro cerebro recibe esa señal, la transforma en imágenes que están en nuestro cerebro. ¿Cómo sucede eso por accidente? Yo no puedo creer que no hay un diseñador tan grande detrás de tan grande diseño. Cuando el salmista está pensando, ¿quién podrá ayudarme? Aquel que creó los cielos y la tierra. Seguramente hemos enfrentado situaciones en que nos hemos preguntado, ¿quién podrá ayudarme? Y no hemos tenido respuesta. Hasta que encontramos que solamente Dios podía sacarnos de eso. El salmista dice que él puede poner su confianza en ese Dios. Pero ¿qué tal si ya se le acabó el poder? ¿Será que después de 2000 años, 2000, casi 3000 años que se escribieron estos, se le habrá acabado el poder a Dios? El salmista nos dice que no tenemos que preocuparnos de eso. Nos dice que Él no necesita descanso para seguir ayudándonos. Dice Él que Él no se cansa, Él no se duerme ni se adormece. Qué bueno que algunos de los que están aquí no son Dios, porque entonces estaríamos en problemas, porque aquí uno que otro sí se nos duerme y se nos adormece. Pero a Dios no le sucede esto. Él permanece fiel generación tras generación, siglo tras siglo. Dios ha sido fiel y permanece todopoderoso. Y por eso podemos confiar en Él cuando, como nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Pero no solo eso, porque es excelente tener un ayudador que todo lo puede, pero ¿qué tal si no está? ¿Qué tal si no vino? ¿Qué tal si está ocupado en otro lugar? El salmista nos dice que tampoco necesitamos preocuparnos de eso, porque no solamente Dios es omnipotente, pero también es omnipresente, que es el segundo punto y es la segunda razón por la que el salmista nos dice, tú puedes confiar toda tu vida a Dios, porque Él es omnipresente. Ya vimos que es omnipotente, que todo lo puede, pero también es omnipresente, está en todo lugar. Lo peor que nos puede suceder es necesitar ayuda y no tener a alguien alrededor. Hace algunos meses tuve la oportunidad de manejar para una conferencia en Florida. E iba manejando y pues manejé todo el día y ya para en la noche. Andaba yo en Alabama, sí, en Alabama. Y había partes que estaban completamente oscuras. Que no había ni una luz alrededor. Que yo decía, ojalá no me pase nada con el carro porque, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar ayuda? De repente ni siquiera señal del teléfono había. Gracias a Dios no sucedió nada. ¿Pero qué sucede si no está nuestro ayudador? El salmista nos dice que no tenemos que preocuparnos de eso. Él nos describe la omnipresencia de Dios en distintas maneras. Él nos dice que Dios es sombra. Dios es sombra, es nuestro resguardo. En la vida hay momentos en que necesitamos el resguardo, porque no solo son los problemas que vienen, sino cómo se vienen uno tras otro. Decimos que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Viene una cosa tras otra. Quizás usted puede pensar en un tiempo así en su vida. ¿Puede pensar en esos momentos? Quizás usted tuvo un momento de esos que se enfermó y dejó de trabajar. Y venía más corto el cheque y en ese mismo momento se le descompuso el carro. Y se le enfermó el niño. Y una tras otra. Y no son grandes tragedias, pero son cosas que se nos van apilando una tras otra. Y vienen las tormentas de la vida y cae un rayo tras otro y un rayo tras otro. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos una sombra. Necesitamos alguien que cubra nuestras vidas. Y el salmista nos dice, ese es Jehová. Jehová es tu sombra. David nos dice en el Salmo 32:7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tú eres mi refugio. Dios siempre está ahí. Cuando lo sentimos lejos, no es porque Dios se aleja, sino porque nosotros nos alejamos. Pero aún cuando nosotros nos alejamos, Él está atento. Y cuando estamos dispuestos a poner nuestra confianza en Él, Él está dispuesto a responder, porque Él es el gran ayudador. Quizás usted se recuerde los sketches del Chapulín Colorado. Y la gente, cuando estaba en problemas, decía, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y cómo salía él? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Y tristemente el Chapulín Colorado era bien inepto. Si algo le salía bien era por chiripada. Si terminaba rescatando a alguien era por suerte. No porque fuera bueno. Era un superhéroe bastante inepto. Pero para el salmista era completamente contrario. Cuando él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu sombra. Él es el que te puede ayudar en todo momento. Él es el refugio como nadie más puede ser. Me imagino a la gente subiendo por el monte hacia la ciudad de Jehová, a ir a adorar a Dios y recordar esos momentos donde Dios cumplió sus promesas y fue su guardador, fue su refugio. Donde cumplió la promesa que les hizo en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. No solo nos asegura ser nuestro lugar de refugio, sino también ser nuestro acompañante. Él es tu compañía, Él va a nuestro lado. No tenemos que esperar a que Él venga porque Él siempre está ahí. No sé si usted recuerde, lo más seguro es que usted ha visto esos cuadros que dicen las huellas, que tienen el poema de las huellas. Y esta persona que escribe este sueño que tuvo y donde hace una conversación con Dios y donde Él le dice, ¿por qué cada vez que había problemas solamente veo unas huellas porque tú me abandonabas? Y Dios le responde, no. Y yo te llevaba cargando. No es bíblico, no les voy a decir que es algo bíblico, pero es lo que podemos entender de la Biblia, que cuando estamos pasando por problemas, Dios es quien nos rescata, Dios es el que va caminando junto a nosotros, y cuando caemos, Él es quien nos levanta, Él es quien nos ayuda a seguir avanzando, Él es la fortaleza en la adversidad. El salmista escribe que el sol y la luna no nos fatigarán porque Dios va de nuestro lado. Dicen que los verdaderos amigos se conocen en las adversidades. Y es un dicho muy verdadero porque mucha gente al ver los problemas por los que estamos pasando, ¿qué hacen? Se alejan de nosotros. Y vemos que en realidad nunca pudimos confiar en ellos. Pero Dios no es así. Dios siempre está presente para darnos la fortaleza que necesitamos para enfrentar la adversidad. Veamos que el salmista no nos dice que Dios nos va a sacar, no, nos va a eximir de la adversidad, sino que Él va a estar con nosotros en la adversidad. Creer en Dios y confiar en Dios no nos exime de las dificultades, porque son parte de la vida que vivimos en este mundo imperfecto, en este mundo caído. Pero confiar en Dios nos asegura que Él estará siempre con nosotros. Y cuando decimos siempre, es siempre, lo que nos lleva al último punto. Que podemos confiar en que Dios, no hay mejor ayudador que Dios, porque no solamente es omnipotente, es omnipresente, sino que también es eterno. Dios es eterno. Él no se ha cansado, ni se ha alejado, ni necesita tomar vacaciones, ni ha perdido potencia en los últimos 3,000 años. Dios sigue siendo el mismo. Porque Él es eterno. El salmista está seguro de esto y nos lo dice. Él nos dice que Dios guarda de toda cosa. Dios tiene el poder para guardar nuestra alma. Lo más profundo, lo más importante de nuestra vida. De quién somos. Si usted nota, si usted lee otra vez todo este capítulo, se va a dar cuenta que de los 8 versículos que forman este salmo, 5 hablan de Dios como guardador. Versículo 3, no se dormirá el que te guarda. Versículo 4, Él es el que guarda a Israel. Versículo 5, Jehová es tu guardador. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Si eso no nos da confirmación que Dios nos puede guardar y ayudar, ¿qué más puede hacerlo? ¿Qué más puede hacer Dios? Si Él ya lo ha prometido y ya lo ha cumplido. No solamente en la vida del salmista, sino en la vida de la gente que subía a ese monte y de la vida de las personas que han vivido miles de años después de él. Y hasta nosotros podemos decir lo mismo. Jehová es mi guardador. Dios es nuestra ayuda en todo lugar, en nuestro salir y nuestro entrar. Dice el salmista, donde quiera que estemos, podemos confiar en ese Dios que les dice a los suyos en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En todo lugar, en toda situación, vayamos de salida o vayamos de entrada. Yo no sé si usted está pasando por problemas en este momento. Quizá usted apenas va de entrada y ni cuenta se ha dado. Quizá usted ya va de salida y espera poder salir de esto, quizá usted está en medio de todo el problema. Yo le puedo asegurar que Dios es su ayudador, que Dios está guardando de su vida. ¿Cuándo? En todo tiempo. Desde ahora y para siempre, nos dice el salmista. Aquí hay algunos que hemos conocido a Dios por muchos años. Él ha caminado con nosotros en los valles, en los montes, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Podemos dar testimonio de que Dios es fiel, de que Dios nos ha guardado, de que Dios nos ha ayudado. Nuestros hermanos que se acaban de bautizar, son nuevos en la fe. Quizás apenas van experimentando eso, pero ya van viendo que Dios es su ayudador. Quizás hay personas aquí que esto es su primera vez aquí en la iglesia, es la primera vez que escuchan lo que Dios tiene que decirles. Y yo les puedo asegurar lo mismo, que Dios desea ser tu ayudador. Dios quiere ser tu ayudador. Dios quiere que tú confíes tu vida a Él. En todo tiempo, en todo lugar, Él puede ayudar como nadie más lo puede hacer. Un día de estos, Andrés nos va a contar su testimonio. Un día de estos, Andrés nos va a contar cómo Dios lo sacó de algo que nadie creía que podría salir. ¿Verdad, hermana Yoli? Cuando creían que ya no salía de esa, Dios lo ayudó. Y muchos de los que estamos aquí podemos contar testimonios similares. De que Dios puede ayudar como nadie más en todo tiempo y en todo lugar. ¿A dónde estás acudiendo cuando necesitas ayuda? Si no es primero a Dios, estás buscando en el lugar correcto. Si tu primer instinto es tratar de salir adelante por ti mismo, o confiar en alguna persona o en algún recurso, en el gobierno, en alguna sustancia, en la religión, en la magia o en cualquier otra cosa, te puedo asegurar que esas cosas te van a defraudar porque están en un nivel demasiado bajo para compararse al nivel de Dios. Pero hoy puedes tomar la decisión de confiar tu vida primeramente a Él y dejar que Él te proteja de las cosas con las que necesitas ayuda. Que Él sea esa sombra que te está guardando. Hoy puedes tomar la decisión. Hoy es el día para tomar la decisión de confiar toda tu vida a Él. Ahora, cuando hemos recibido la ayuda, ¿lo estamos reconociendo? Porque ese es otro problema que tenemos. Necesitamos ayuda. Pedimos ayuda, Dios nos ayuda y nos olvidamos de la ayuda. Nos sucede como a la mujer que iba manejando, iba tarde para una cita, llega a un estacionamiento, el estacionamiento completamente lleno y ella dice, Dios, ayúdame a encontrar un espacio. Como de milagro sale un carro y le dice, Dios, olvídalo, ya encontré el lugar. Ignoramos cómo Dios nos ha ayudado, le robamos la alabanza que Él se merece. Y eso nos causará problemas. Alaba con tu vida a Dios. Alaba la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios sigue siendo una realidad para los que confiamos en Él. Y a causa de eso nosotros tenemos que estar respondiendo en alabanza a Él. Como dijimos la semana pasada, todos estos salmos son salmos de alabanza, son salmos de reconocimiento. Reconocer cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo todo se lo debemos a Él. Y ese reconocimiento no es solamente decir gracias, que debemos decir gracias. Debemos orar y darle las gracias a Dios en todo momento. Pero también debemos demostrarlo con nuestras acciones. Nuestra alabanza se demuestra con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que decimos, pero también con las cosas que hacemos. Es nuestro testimonio. Pero para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es tener la seguridad. Tener la seguridad de que conocemos a Dios, de que tenemos una relación personal con Dios, de que hemos conocido a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que hemos reconocido que tenemos la necesidad, que nuestro pecado nos ha separado de Dios, pero que Jesucristo murió para darnos ese rescate y volvernos a unir con Dios. Cuando nosotros le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que tome el control de nuestras vidas, como nuestros hermanos que se bautizaron lo han hecho y como muchos de los que están aquí lo han hecho. Cuando nosotros comenzamos con eso, nuestras vidas cambian. Porque cuando pensamos en Dios como ayudador, no hay mayor ayuda que nos ha dado que ofrecernos la salvación. Que enviar a su Hijo para pagar por tus pecados y mis pecados. Que el enviar a su Hijo, para que Él cargara con nuestras culpas, para que como Él era inocente, nosotros fuéramos encontrados inocentes de ese pecado. Él nos ha dado esa ayuda, Él nos ha dado ese regalo, lo ha hecho todo por nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a eso, diciéndole, entra en mi corazón, toma el control de mi vida, perdona mis pecados y todo cambiará. Ahí comienza todo. Si tú no has tomado esa decisión, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para dejar que Dios sea tu ayudador. Quizás tú ya recibiste a Jesús como Salvador, tienes muchas razones para darle gracias, pero todavía no tomas ese paso de obediencia. Hoy es el día para decidir, yo voy a agradecerle a Dios con mis acciones por medio de mi obediencia. Yo le voy a dar las gracias a Dios por salvarme sin tener que hacer nada yo. Y le voy a responder obedeciéndolo como Él me pide, a ir y bautizarme. Si tú no lo has hecho, dentro de 2 semanas hay bautismos. Ven y toma esa decisión hoy. Por último, quizás tú ya conoces a Dios. Tienes a Cristo en tu corazón, te has bautizado, pero todavía no le entregas todo a Dios. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para responder a Dios y decirle, yo sé que me has estado pidiendo que haga algo en la iglesia. Yo sé que me has estado pidiendo que comparta mi testimonio con la gente de mi trabajo. Yo sé que me has estado invitando a participar de tu reino por medio de mi diezmo y te he estado diciendo no. Pero hoy quiero decirte sí, en reconocimiento a que tú eres mi ayudador. Si tú no has tomado esa decisión todavía, si quieres tomarla hoy, hoy es el día para hacerlo.